Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
¿De qué podríamos conversar hoy, verdad? Si la homilía es una conversación, es un diálogo, es una puesta en común. Si el padre de familias conversa con sus hijos, ¿de qué podríamos conversar hoy? Pues a mí se me van y se me vienen. Porque por una parte me encantaría hablar un poco del Evangelio, del trozo del Evangelio que acabamos de escuchar, donde el Señor se presenta como la vid verdadera. Pero sabéis, hay una cosa que a mí me atrae profundamente. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo a lo largo de toda esta cincuentena pascual que estamos celebrando. ¿Qué sería de nosotros ahora mismo si arrancáramos el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento y veríais qué grandísima oscuridad caería sobre nosotros? No sabríamos absolutamente nada del cristianismo primitivo. Hablaríamos de la carta a los corintios y nos preguntaríamos si cómo ha llegado el Evangelio a Corinto, o cómo ha llegado el Evangelio a Tesalónica, o cómo ha llegado el Evangelio a Roma. Esta pequeña historia de la Iglesia, que recubre los años, o desde los años 30 aproximadamente, en el que murió Jesús, hasta el año 62, cuando el Evangelio llega a Roma con San Pablo, ese periodo oscuro, por otra parte, de la historia de la Iglesia, es lo que recubre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué bonito, ¿verdad?, que San Lucas, en un momento determinado, pues se decidiera a remontar la corriente, ya por el año 80, 85, cuando escribió su Evangelio, a remontar la corriente, decir, vamos a ver cómo ha sucedido esto, cómo ha nacido esto. Y así escribió una obra en dos partes. La primera, el Evangelio, dedicada a Teófilo, y la segunda, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también dedicado a Teófilo. Él dice, en la primera parte, ¿verdad?, he narrado todo lo que Jesús hizo. Todo, una exageración, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo, él dijo e hizo. Y ahora, ¿qué ha pasado después? ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? ¿Cómo se ha extendido el cristianismo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y es verdad, comienza este libro, grandioso, verdaderamente grandioso, contándonos las últimas conversaciones de Jesús con sus discípulos, instruyéndoles y animándoles y mostrándoles, nos dice el libro de los Hechos, con innumerables argumentos, yo diría con argumentos apodícticos, que había resucitado y que había vencido la muerte. Creo que lo entendéis bien, ¿verdad? No podía dejar en la oscuridad este tema, porque jamás hubiéramos estado seguros. No sabemos si ha resucitado, si sí o si no, o si todo lo contrario. Con argumentos apodícticos, mostrándoles que había vencido la muerte para que pudieran ser testigos ante el mundo entero. La palabra testigo viene del latín testis, que significa aquel que está en tercer lugar. Por ejemplo, yo presencio un accidente, tú no estabas allí, nadie de vosotros estaba allí, yo veo como un coche atropella a una mujer, yo puedo salir garante ante el mundo entero de lo que ha pasado. Garantes ahora salimos ante el mundo entero de que el Señor ha resucitado a Jesús, de que la muerte ha sido vencida, de que la muerte ya no será, no, la última palabra pronunciada sobre el hombre. Para esto, ¿verdad?, nos ha nombrado testigos el Señor, para anunciarlo al mundo entero. Para ello necesitamos la fuerza del Espíritu, lo entendéis bien, ¿verdad? Porque ¿quién podría salir al mundo entero para decirle que un muerto ha resucitado? ¿Cómo podríamos convencer absolutamente a nadie, pero a nadie, que Jesús ha resucitado? Necesitamos un poder especial, la fuerza y el poder del Espíritu, para poder proclamar el triunfo de la vida sobre la muerte y de la esperanza sobre el cinismo y la desesperación. Y ahí comienza, ¿verdad?, con el libro de los Hechos y con Pentecostés, toda esta marcha ascendente del cristianismo. Es realmente impresionante. Pero ahora lo que a mí, mientras hablaba Jimmy, me iba sugiriendo un poco todo esto, me interesa relatar o constatar o poner en evidencia cómo después de la primera predicación de Pedro ante el mundo judío, surge ya una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana marcada por cuatro asiduidades o cuatro perseverancias. ¿Lo recordáis? Versículo 2:42 del libro de los Hechos. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Eran asiduos a la coinonía, a compartir o al amor. Eran asiduos a la fracción del pan y eran asiduos a las oraciones. La palabra griega o la expresión griega dice esan de proskarteruntes, que podríamos traducir de este modo. Eran constantes, eran perseverantes y más concretamente se apegaban como lapas a la palabra de los apóstoles, a la Eucaristía, al compartir y a las oraciones. Qué cosa, ¿verdad? Cada día debían reunirse los primeros cristianos en torno a los discípulos para decirles, por favor, contadnos lo que ha pasado, repetidnoslo una y otra vez, contadnos la muerte, la vida, la pasión y la muerte del Señor resucitado, decidnos qué ha pasado, queremos saberlo todo. Era una comunidad en formación permanente, en continua formación, una comunidad, ¿verdad?, que quería saber cosas en torno al Señor. Todavía el otro día me recordaba alguien de los presentes, ¿verdad?, cómo he repetido hasta la saciedad algo parecido a esto. Que puede haber conocimiento sin amor, pero no amor sin conocimiento. Querían conocer más y más al Señor para amarle más y más. Esta es la cuestión, ¿verdad? La palabra del resucitado, la palabra de Dios. Jim me hacía ahora, ¿verdad?, alusión a la palabra de Dios. Yo he notado durante mis 40 años de profesor de Biblia, pues he dado un montón, como 128 cursos de Biblia, y siempre el leitmotiv, la nota dominante de mi curso, ha sido siempre la misma. Ni un solo día sin palabra de Dios, ni un solo día sin ponernos a los pies de Jesús para decirle, habla Señor, tu siervo escucha, tú a lo tuyo Señor que es hablar y nosotros a lo nuestro que es escuchar, tú pon la palabra que nosotros pondremos la audición, la palabra de Dios. ¿Habéis imaginado qué pasaría o qué hubiera pasado si el Señor no nos hubiera dirigido ni una sola palabra, ni una sola palabra? ¿Cómo le buscaríamos? ¿Dónde le buscaríamos? En el vuelo de un ave, en la fertilidad, en las tormentas, ¿dónde buscaríamos al Señor? Pero a través de su palabra Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. La palabra revelar viene del latín revelum, que significa levantar el velo. Si yo cubro mi rostro ahora con la mano, no lo veis. Pero apenas voy levantando poco a poco la mano, vosotros vais viendo mi rostro. Dios se ha revelado así, lo habrá dicho todo a través de la palabra. Podría haberlo hecho de mil modos. Podría haberlo hecho de mil maneras, lo ha hecho a través de la palabra. Revelar significa que lo oculto ha sido manifiesto, que lo que estaba secreto ha sido manifestado. Dios nos ha dicho a través de la palabra sus proyectos, sus planes en favor de los hijos de los hombres. Por eso, ¿verdad?, tenemos que prestar atención total a la palabra de Dios. Ni un solo día sin palabra de Dios, ni un solo día sin ponernos a los pies del Señor para decirle, habla Señor, tu siervo escucha. Qué tremendo, ¿verdad?, que dedicamos tanto tiempo a tantas cosas del mundo y qué poco tiempo dedicamos a la palabra de Dios. Qué poco tiempo, ¿verdad? Dedicamos a pilates, a salir, a correr, a embellecernos, ¿verdad? Alguien ya se ríe por ahí, ¿no? Pero qué poco tiempo dedicamos realmente a la palabra de Dios. Qué poquísimo tiempo dedicamos a la palabra de Dios. A encontrarnos con ella, ¿verdad?, con un Dios amable que nos sale al encuentro, que nos habla tiernamente al corazón, que nos dice, como veíamos ayer, ¿verdad?, te acuerdas, aquí nos conocimos, te acuerdas, aquí nos amamos, te acuerdas, aquí fuimos felices, realmente fuimos felices. Y la palabra pone en marcha un proceso realmente tremendo. La palabra que sale de mi boca exige que abramos los oídos. Recordad cómo la palabra escuchar viene del latín auscultare. Si hay médicos aquí entre vosotros, tenemos por ahí un médico, ¿verdad? Sabemos exactamente, ¿verdad?, lo que significa auscultar. Es hacerse todo oídos para que el médico pueda detectar cualquier ruido en las cavidades interiores del hombre. Porque sabe el médico o la médico que de su escucha o no escucha puede depender la vida o la muerte de su paciente. Puede depender, ¿verdad?, el diagnóstico que haga en torno al enfermo. Escuchar, auscultar al Señor, hacernos todo oído por la palabra del Señor. Y a partir de ahí comienza todo un proceso. A partir de estos hilitos misteriosos del oído, la palabra va llegando al corazón. Y ahí es ahí donde tenemos que grabarla. Nos dice la Biblia más de 40 veces. Grabarla en el corazón. Grabarla como se grababan los jeroglíficos egipcios. Meterlo dentro de la pared para que nada ni nadie pueda borrar esta palabra. Y de ahí pasamos a otro proceso de memorizar la palabra. Mira, yo me venía, mientras hablaba Jim, me venía un caso que yo he contado ya muchas veces. Un buen día, ya pues 30 años o más, estaba yo en casa de mi hermana en Getafe, y ya era la 1:15, 1:20, estaba poniéndome la chaqueta en la habitación para ir a celebrar la Eucaristía, cuando de repente suena el timbre en casa de mi hermana, y sale uno de mis sobrinos, que tenía 7 o 8 años en aquel momento, y le preguntan tres personas que estaban allí, ¿está tu mamá en casa? Y el niño corrió a mi habitación, donde yo estaba, y me dice, tío, esto es para ti, esto es para ti. Eran tres testigos de Jehová, ¿no? Y efectivamente, ¿verdad? O sea, yo salí, ¿verdad?, a encontrarme con ellos y les dije, mira, tengo poco tiempo, ¿no? Pero voy a hacer una pregunta. Vais de casa en casa, de puerta en puerta, anunciando y proclamando el Evangelio. Pero os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos versículos sabéis de la Biblia? No me respondieron de entrada, yo les dije unos 100, más o menos. No, me dice el Señor, 60 años, una chica de 20 y tanto y un chico joven de 17 años. No, me dice el Señor, más. 150. No, más. 200. 200. Y ahí se pararon, ¿verdad? Y les dije, ¿verdad? Habéis hecho una cuenta, por ejemplo. Cogemos el primer libro de la Biblia, libro del Génesis, 50 capítulos. A 20 versículos por capítulo, ya tenemos 1000. Segundo libro de la Biblia, Éxodo, 40 capítulos, a 20 versículos tenemos 800. Tercer capítulo, tercer libro. ¿Sabéis en definitiva cuántos versículos puede tener la Biblia? Pues más de 30.000. Más de 30.000. Y vosotros vais de casa en casa, ¿verdad? Como maestros de la palabra, proclamando la palabra. Y vosotros os reís la mayoría. Pero como decía hace un rato Jimmy, si yo lo he hecho muchas veces en mis cursos de Biblia, lápiz y papel. A ver cuántos versículos sabéis de la Biblia. A ver cuántos versículos sabéis de la Biblia. ¿Cuántos habéis realmente memorizado? Seguramente sabéis muchos más de los que creéis. Pero ¿acaso ni os dais cuenta de que lo sabéis? Porque sabemos muchos salmos de memoria, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que sabemos. Yo comienzo a decir qué alegría cuando me dijeron, ¿verdad? Pero ¿acaso la mayoría no se da cuenta de que se trata de un salmo de la Biblia? Podríamos poner este salmo como ejemplo. Pero la pura verdad, ¿no? El amor por la Biblia y por la palabra de Dios, memorizar. Memorizar, ¿verdad? Porque el tercer paso sería susurrar la Biblia. Los monjes, ¿verdad?, de la Edad Media siempre estaban con la palabra de Dios en los labios. Siempre con la palabra de Dios en los labios. Siempre. Las catene aure que conocemos, ¿verdad?, están hechas de rememoración de versículos que repetían y repetían y que van empalmando, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, ¿verdad?, repitiendo y repitiendo sin cesar los textos que habían aprendido. Memorizar la Biblia. Porque ¿qué vamos a susurrar si no conocemos ningún libro? Yo te digo, ¿verdad?, estando esperando al tren, esperando al autobús, en casa, ¿verdad?, podíamos siempre susurrar una palabra de Dios, ponerla en nuestros labios, repetirla sin cesar, memorizarla sin cesar. Y sobre todo, yo os diría, ¿verdad?, actualizar la palabra de Dios, porque ese es el problema. A lo largo de mis 40 años de Biblia, de profesor de Biblia, este ha sido realmente la gran dificultad que yo he tenido, la gran dificultad de hacer entender a mis discípulos que tenemos que actualizar la Biblia, que la Biblia no fue pronunciada solamente en otro tiempo, sino para nosotros ahora. Yo me entra un cierto escalofrío, os lo digo con verdad, un cierto escalofrío cada vez que leo al principio del Evangelio en aquel tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos poniendo entre nosotros y el Evangelio, entre nosotros y Jesús, 2000 años. En aquel tiempo, sí, para aquel tiempo, para aquellos hombres, en aquellas circunstancias. Dios decía al profeta Ezequiel, tú eres para ellos como una graciosa canción de amor cantada con acompañamiento de música. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica, porque hay otros amores en su corazón. Eres una canción de amor, no hay nadie que te escuche, nadie que acoja la palabra, nadie que cambie la vida. Pero la verdad es verdad que al poner o al decir en aquel tiempo, estamos situando entre la palabra de Dios y nosotros 2000 años. Y esto puede ser terrorífico, ¿verdad? Pero yo necesito oír la palabra de Dios. Necesito oír a Jesús ahora aquí mismo. Necesito oír la voz de Isaías, de Jeremías, de Amós, de Oseas, de los profetas, de los escritores sagrados. Que sea una palabra para mí, que pueda transformar mi vida, que pueda llenar mi vida de un amor y de una gracia realmente asombrosa. Por eso, verdad, yo me gustaría terminar ahora diciendo, verdad, amad la palabra de Dios. Buscad la palabra de Dios. Ni un solo día sin palabra de Dios. Ni un solo día sin palabra de Dios. Ni un solo día sin ponernos a los pies de Jesús para decirle, habla, Señor, tu siervo escucha. Tú a lo tuyo, que es hablar, y nosotros a lo nuestro, que es escuchar. Tú pon, Señor, la palabra, y nosotros pondremos la audición. Gloria al Señor. Gloria al Señor.